amable audiencia de avmradio.org, que tiene el placer de acompañarle las 24 horas del día. Con ustedes se encuentra nuevamente el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, para hablarnos de algunos aspectos incidentes desde el punto de vista psicológico en nuestra vida. Un sector que difícilmente se habla de él, pero que a mí me inquieta mucho, es la situación de las penitenciarías por el mundo, especialmente, como sabemos, en Latinoamérica y en parte también en España. Se dan contradicciones muy fuertes, algunas están tan bien establecidas que parecen hoteles de 4 estrellas. Otras, sin embargo, juegan con las cabezas de algunos compañeros de prisión al fútbol con ellas después de decapitarlos. De todas maneras, hay mucha variedad, pero el punto fundamental que yo quisiera que nos hablara el doctor Joaquín Serrabona es: ¿un delincuente consumado, cree usted que puede o no puede ser recuperado, regenerado, rehabilitado, doctor? ¿Qué piensa usted sobre este particular desde el punto de vista psicológico, o genético, o biológico, como muchas veces usted nos habla?
Bueno, pues que en principio no existe un delincuente. Esto pasa como con la enfermedad. No hay enfermedades en sí, sino que hay enfermos. Con lo cual cada delincuente pues tiene su propia patología, cada delincuente tiene su propia biología, su propia psicología o psicopatología y su propia sociología. Con lo cual no podemos crear una regla estándar. Pero esto no es importante en sí. Lo importante es debatir hasta qué punto la cárcel sirve para algo o no. Y esto tiene que quedar muy claro. La ciudadanía tiene que comprender que el castigo no sirve absolutamente para nada. El castigo solamente sirve para interrumpir momentáneamente un comportamiento, pero no sirve para modificar el comportamiento. Te voy a poner un ejemplo. Ahora se está hablando, por ejemplo, del fracaso del carné por puntos. Fracaso porque, claro, al principio cuando se impuso, pues todo el mundo decía que no me quiten puntos, que no me quiten puntos, hay que conservar la velocidad y tal. Pues mira, en la última Semana Santa ha habido más de 100 muertos en la carretera por muchos carnés por puntos y por muchos puntos que se quiten, ¿no? Con lo cual, el castigo nunca sirve para modificar un comportamiento, jamás, jamás. Por lo tanto, la cárcel es un sistema totalmente obsoleto de una época antiquísima, antiquísima, donde la gente no es que quisiera modificar el comportamiento, sino lo único que deseaba es venganza. Y aquí está la palabra clave, la palabra clave que el ciudadano tiene que comprender. Fijaros bien que cuando un delincuente, lo que sea, sea un violador, sea un asesino, sea un terrorista, la gente lo que pide es más años de cárcel, más años de cárcel. O sea, lo que pide es venganza. Se genera un odio, una rabia, y entonces viene la mortificación de aquel delincuente. Y esto no sirve absolutamente para nada, porque todos sabemos que las cárceles son auténticas universidades de la delincuencia. Cuando un señor medio delincuente entra en una cárcel, sale pues con el doctorado en delincuencia, porque se las sabe todas, porque allí lo aprende todo, porque está con gente de mal vivir, porque hay las mafias que hay los abusos sexuales que hay los problemas de todo tipo que hay. Y esto no sirve para cambiar o modificar el comportamiento del delincuente. Para cambiar el comportamiento del delincuente tenemos que tener en cuenta primero si es posible o no es posible, porque según la patología a veces resulta totalmente imposible. Es el caso de los antisociales, es el caso de los sociópatas, que se decía antes, que esta gente estos delincuentes no tienen noción ni del bien ni del mal, actúan pues con la prontitud de un estímulo respuesta inmediato, actúan sin reflexión, les importa un comino qué es lo que las consecuencias de sus actos. No piensan en el mal que pueden causar, no piensan en el mal que están haciendo, sencillamente de una forma totalmente irreflexiva actúan y cometen el delito que sea. Esta gente forman parte de un problema genético, esto está en su genoma, esto es biológico totalmente, ya han nacido así, ya se han comportado así toda su vida. Evidentemente esta gente no tienen una solución ni en la penitenciaría ni de ninguna forma, hasta que algún día quizá la ingeniería genética pues pueda cambiar su gen y pasar pues de la delincuencia a un estado de neutralidad. Esto por un lado. Luego tenemos otros tipos de delincuentes. Hay el delincuente que en el fondo pues ha sido un delincuente ocasional. Pues no sé, por un robo en un momento determinado, por una situación, pues mira, hemos visto ahora, por ejemplo, que los propietarios de las casas donde se les entra a robar a mano armada, si disparan contra el individuo que entra a robar, le meten en la cárcel. ¿Por qué? Porque el código lo dice perfectamente bien. Usted no tiene derecho a disparar aunque la persona que entre en la casa, en su casa, vaya armado. Aunque vaya armado. Usted tiene derecho a disparar si la persona que entra en su casa armado, le dispara a usted. O sea, bonito, bonito el tema. Esto es kafkiano totalmente. O sea, primero he de esperar a que me maten y luego cuando me estoy muriendo, entonces puedo disparar yo. Esto es totalmente absurdo en el código español y en otros muchos países también, ¿no? Por tanto, vamos a ver. Lo fundamental es que la ciudadanía tome conciencia de que la cárcel no sirve absolutamente para nada, que es un mecanismo obsoleto de hace siglos y siglos y miles de años, donde lo único que cuenta es la venganza, es encerrar a la persona como deprivación de libertad, como si esto fuera el castigo máximo. Es decir, hay que castigar, hay que torturar. Hay que torturar al delincuente. ¿Cómo? Pues bueno, esto la historia nos lo explica, desde la Inquisición hasta los actos civiles, militares, etcétera. Continuamente vemos que lo que actúa es la venganza. Lo que actúa es la venganza, no la capacidad o el deseo de cambiar el comportamiento del delincuente, neutralizar al delincuente y hacer que el delincuente se reforme, se recupere para la sociedad. No, lo que vemos es que lo que impera son las ganas de venganza. Lo vemos por la televisión, cuando por ejemplo pues ha habido un caso cualquiera, ¿no? La gente por la calle pide, sí, que no salga y que lo encierren para toda la vida, y veis que lo dice con aquella rabia, con aquel odio, con aquellas ganas de venganza, ¿no? Esto provoca que ningún estado en el mundo actual se haya replanteado qué es lo que hay que hacer con los delincuentes. Estamos viviendo de una inercia, estamos viviendo de un pasado, y el pasado, pues, creemos que, porque la institución está formada así, y ningún país en el mundo, ninguno, se ha planteado qué es lo que tenemos que hacer con los delincuentes. Hoy en día hay métodos modernos, hoy en día hay métodos para modificar el comportamiento que serían, en muchos casos, serían muy útiles. pero que no pasan por encerrar a la gente, no pasan por castigar a la gente con deprivación de libertad. No pasan por esto. Es otro tipo de filosofía con respecto al delincuente. Hay que tener en cuenta otro tema. Que normalmente cuando hablamos del delincuente, cuando la criminología habla del delincuente, solamente se habla de los derechos del delincuente, de los derechos que tienen, de los derechos humanos, de si las cárceles están más o menos llenas, de si... Pero nadie se plantea de raíz, de fondo, cómo tenemos que cambiar el sistema. Nadie se lo plantea ni se lo quiere plantear. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de legislación. No son ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales, ni todo el sistema jurídico quien tiene que decidir qué hacer con un preso, qué hacer con un delincuente. No, porque no están capacitados. No tiene ninguna capacitación profesional para saber cómo se modifica un comportamiento. Esto es obra de otros profesionales, es cuestión de otros profesionales, no de la jurisprudencia, no de la jurisdicción, no de la... ni de jueces, ni de fiscales, ni de abogados, lo vuelvo a repetir, ni de políticos. Estos no tienen ni idea de cómo hay que modificar el comportamiento, y si es que se puede modificar o no, y si es que se puede modificar o no. Por tanto, hasta que otros profesionales del tema, de profesionales del comportamiento, de la etología humana, hasta que estos profesionales de la etología humana, del comportamiento humano, no tomen riendas en el asunto, no se va a solucionar en ningún país del mundo. Vamos a seguir con este sistema obsoleto de encerrar a la gente como castigo, y entonces sí, vamos a discutir pues esta cosmética, que es lo que discute la criminología, de los derechos del delincuente, de que las cárceles más o menos llenas. Tú al principio has hablado de que hay cárceles de 4 estrellas y otras pues que no tienen, no solamente estrellas, sino estrelladas, ¿no? Sí, yo recuerdo en mi juventud, por ejemplo, cuando viajabas por Suecia o así, si no tenías dinero para ir a un hotel o a un albergue de juventud, incluso haciendo autostop, pues los jóvenes íbamos a las comisarías de policía y decíamos, perdón, ¿y tienen algún calabozo libre? Y decían, pues sí, no, es que para pasar la noche y tal, y te dejaban pasar la noche allí, y realmente estabas en un hotel perfectamente bien, ¿no? Claro que una cosa es la voluntariedad de que voy a pasar la noche allí porque no la voy a pasar en la calle, y la otra es de que la policía te encierre. Psicológicamente tiene otro significado. Pero es verdad que hay cárceles pues muy bien, muy bonitas, con sus bibliotecas, con sus salas de estar, de reunión, con sus talleres para trabajar, con sus, en fin, todo esto sí, es verdad, pero en el fondo estamos igual, en cuanto a la modificación del comportamiento del delincuente, estamos exactamente igual que en las cárceles, como por ejemplo las de España, donde pues en una celda para una persona viven a 6 o 7. Para una persona viven 6 o 7. Con lo que significa esto de podredumbre en todos los aspectos, de falta de higiene, de falta de seguridad, de problemas de abusos sexuales, de problemas de cualquier tipo, ¿no? Por tanto, no nos planteamos la cuestión de cómo modificar el comportamiento, sino que seguimos en las mismas, obsoleto totalmente, de cómo castigar. Y el castigo, psicológicamente hablando, no modifica ningún comportamiento. Lo interrumpe momentáneamente, provisionalmente. Si, por ejemplo, pues estamos en un entierro y un niño está por allí molestando y tal, pues se le pega un pellizco y el niño, claro, evidentemente se queda quieto. Pero al cabo de un minuto, 2 o 3, pues volverá igual. otra vez. ¿Por qué? Porque el castigo solamente interrumpe el comportamiento, no lo cambia. Por lo tanto, el querer castigar es totalmente absurdo de cara a modificar el comportamiento de un delincuente. Otro tema es las víctimas. Aquí se habla mucho en criminología de todos los derechos, siempre son derechos de los delincuentes. Pero de los derechos de la víctima no habla nadie, en absoluto. Y esto es algo que es muy grave. Por ejemplo, si traspolamos esto del derecho de las víctimas, hacemos una traspolación a una familia normal, por ejemplo, una familia que tenga pues un drogodependiente agresivo que incluso pues pega o asesina a su madre o a su padre o lo que sea, como vemos en los periódicos continuamente. ¿Qué pasa? Que resulta que toda la familia va detrás del delincuente. Toda la familia se mueve en función de aquel drogadicto, drogodependiente, pues cuando lo meten en la cárcel, cuando lo busca la policía, cuando van a juzgarlo, que si el hospital, que si una desintoxicación, bueno, continuamente. Y en cambio, aquel otro hermano, que es el que tiene un trabajo en un banco, por ejemplo, que cumple perfectamente bien con la sociedad, que tiene una familia o una casa bien, normal, con toda normalidad, a este no le hace nadie ningún caso. A este nadie. Al otro, al delincuente, sí. En cambio, a este, al que se porta bien, a este nadie le hace ningún caso. ¿Qué está pasando con el problema en nuestro país, por ejemplo, el discapacitado cobra? Me parece muy bien. El inmigrante que acaba de llegar cobra. Me parece muy bien. El otro, todo el mundo aquí, cobrar. Pero el único que paga, ¿quién es? Pues aquel que ni es un discapacitado, aquel que ni es un migrante, aquel que no está enfermo, aquel que no, o sea, el que está sano y cumple, tiene que mantener a todos los demás. Y sin ninguna gratificación, solamente calla y paga. Y sin ninguna gratificación, y sin ningún reconocimiento. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna asociación, ni del Parkinson, ni de drogadictos, ni de inmigrante, ni de nada. No es absolutamente nada. Y en cambio, es el que realmente mantiene a todo el Estado. Y a este, como no tiene ninguna asociación, pues ni se le hacen conmemoraciones, ni se le reconoce, ni sale por la tele y la gente dice, aplaudiéndole, diciendo, muy bien, te estás portando muy bien. No, no. No, es al contrario, es la diatriba de todos los demás. Todos los demás le acusan. Es lo típico, por ejemplo, pues el señor bienestante, ya se le acusa de burgués, como si lo de burgués fuera algo despectivo, totalmente despectivo, ¿no? Claro, el que no tiene un duro, y hay que mirar por qué no lo tiene, cuidado, no todo el mundo no tiene un duro por la misma razón. Los hay que porque han tenido muy mala suerte en la vida, los hay pues porque han tenido un problema en la vida, pero también los hay porque son unos caraduras que no han querido trabajar en su vida, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Y este, en este caso concreto del señor que no ha querido trabajar en su vida, que vaya con las diatribas contra los burgueses, contra los que se llevan el dinero, esto es una sinvergüencería total. Es de una sinvergüencería total. Hasta el punto, fíjate bien, que cuando muchas cosas que hace el Estado hoy en día las hacía mucho mejor el empresario, por ejemplo en las colonias, todo lo que es la seguridad social, todo lo que es la sanidad, todo lo que es la educación, pues en las colonias de aquellas fábricas del siglo XIX, principios del XX, hacía el empresario, el propio etario de la colonia, donde la gente vivía allí, donde la gente tenía sus mercados allí, donde la gente tenía su colegio, su iglesia, su todo, pues estos han sido despotricados como el paternalismo, el nefasto paternalismo del burgués. Pues el nefasto paternalismo del burgués funcionaba muchísimo mejor que el paternalismo del Estado hoy en día. Al igual que, por ejemplo, había opciones, ahora parece, doy la sensación de que me voy del tema, pero no, estoy hurgando en el mismo tema, por ejemplo, fíjate lo que era toda la asistencia social que la iglesia proporcionaba. En aquella época, pues las monjitas se cuidaban de los enfermos, cuidaban de los niños abandonados. Había incluso un sistema operativo fantástico, que era el del torno, que cuando una mujer no casada, o incluso casada, que no quería el hijo, pero bueno, soltera, llegaba allí, tocaba la campana, ella no veía a la monja que había detrás, la monja no la veía a ella, era un acto totalmente anónimo, anónimo total, y depositaba el bebé en el torno, hacía girar el torno aquel, y la monja recogía al bebé y se cuidaban de ello. Y claro, se cuidaban pues con un cariño, con un amor especial. ¿Por qué? Por algo que se olvida normalmente. Yo ya no hablo de profesionalidad, hablo del trato, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque una profesional trabaja por dinero. En cambio, una monjita, pues a lo mejor no es tan profesional, y las hay, y muy profesionales. Hay monjas ATS, hay monjas médicos, cuidado, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, sobre todo, trabaja ¿por qué? Por Dios. Y cuando alguien trabaja por Dios, pues ya no es lo mismo que reivindicar un aumento de sueldo, que si tengo que trabajar demasiadas horas, que si me está esperando el novio, que si tengo que ir a la compra, que si tal. No, la monjita está dedicada al 100% a la labor que está haciendo. Entonces, el anticlericalismo que se ha implantado en Europa, nefastamente, que se ha implantado aquí, resulta que provoca el hecho de que, pues el hecho de que de golpe se diga no a las monjitas, de golpe se diga que no a la caridad, de golpe se diga que lo importante es que el Estado asuma todo esto, porque esto es justicia y no caridad, y toda una serie de tonterías que han llevado ¿a dónde? A que ahora, ¿qué pasa? Que una madre soltera tiene un hijo y, como hemos leído en el periódico hoy, lo tiene muerto porque no sabe qué hacer con él, bebé muerto, en casa durante meses. Leemos en el periódico que otra madre pues lo echa al container. Leemos en el periódico que otra madre lo echa desde un tercer piso a la calle. Leemos en otro periódico que otra madre resulta que lo deja abandonado en una escalera. O resulta que incluso entra en un supermercado y se deja el niño allí, el bebé allí, y ella se marcha pensando que alguien lo va a recoger. Esto es lo que hemos ganado, debido a este falso anticlericalismo que conlleva pues una pérdida de valores humanos, una pérdida de valores morales, etcétera. Y la prueba está aquí. Mientras las monjas cumplían con este deber, resulta, o deber no, porque no era ningún deber, no era ninguna obligación, era pues una virtud con la cual pues se ganaba en el cielo, entre comillas, ¿no? Pues mientras las monjas cultivaban esta virtud, no había niños en el container, no había niños por la ventana, no había niños abandonados en un mercado, no había ni... no. En cambio ahora que se ocupa el Estado de hacer justicia y no de caridad, porque la caridad es nefasta, es burguesa, ahora resulta que está pasando lo que está pasando. Esto mismo que estoy explicando de la monjita y tal, A ver si lo podemos comprender, porque es la traspolación de lo que yo estoy explicando, de que hasta que los profesionales auténticos de la etología humana, del comportamiento humano, no se hagan cargo de la recuperación, de la modificación de comportamiento de la delincuencia, vamos a seguir igual. Vamos a seguir con una cárcel obsoleta totalmente. Una cárcel que el ciudadano tiene que saber que cuesta miles y miles de millones diarios, miles y miles de millones diarios. Cada delincuente comporta una cantidad de millones increíble. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el delincuente genera gasto por el mero hecho ya de ser delincuente, esto por supuesto, pero luego genera gasto de policía incontrolado. Luego genera gasto de juicios, juzgados y tal, incontrolado. Genera gasto de abogados y tal, incontrolado. Y luego, al final, de transporte, de mantenimiento en la cárcel, porque la cárcel no es solamente lo que el delincuente come o viste, no, es, a ver, es todo el sistema de vigilancia, todo el sistema, pues, de control, todo el sistema de transporte, de teléfonos, etcétera, de luz, de todo esto. Por lo tanto, el gasto es excesivo, el gasto es enorme, el gasto es increíble. Y por cada delincuente, pues millones de euros al año, millones de euros al año que cuesta cada uno, millones. Por tanto, ¿qué conseguimos con esto, con la cárcel? Conseguimos exclusivamente crear universidades de la delincuencia. Universidades para doctorar a los internos en delincuencia, en el tipo de delincuencia que sea. En España tenemos un problema, que es lo mismo que pasa en todos los países castellanófonos de Sudamérica y tal, y es que además la cárcel no está pensada para que el individuo se gane un sueldo, para que el individuo pues aprenda. Hay algunos que lo han logrado a base de su gran fuerza de voluntad. Es el caso de aquel famoso, el Lute. El Lute era un, pues, mató creo que a dos guardias civiles o algo así, se le puso en la cárcel y él mismo allí estudió para abogado, y este fue muy inteligente. Porque, claro, al salir de la cárcel y siendo abogado, pues todos los delincuentes, todos los gitanos iban a él. Porque, claro, además era abogado, ¿no? Y de delincuencias sabía muchísimo, pero además pues podía presentar pleitos y podía ejercer como abogado defensor. Con lo cual, pues se montó un gabinete de abogados realmente fantástico, ¿no? Lo celebró, muy bien, muy bien. Pero el 99,999% sencillamente están en un parking. Se aparcan allí y no hacen nada, y no se les propone nada, y se pasan el día pues sin hacer nada. En algunos casos, talleres, esto vuelvo a repetir, esto pasa, hay momentos de distracción, como es ir a ver la televisión en el bar, a tomarse un cortado o lo que sea y tal. Pero las condiciones de vida, las condiciones de conversaciones, de mafias internas, todo esto constituye el enemigo fundamental del delincuente en cuanto a su recuperación. Vuelvo a repetir que no tenemos que mirar al delincuente de una forma estándar, no, hay que personalizar. Cada delincuente es un mundo, cada delincuente tiene su propia biografía, cada delincuente tiene su propia sociología, no es lo mismo un señor conde, pues, que con muchos millones en su casa, y instruido, y que está allí por una cuestión de ingeniería económica, que otro, pues, de malos tratos, o aquel gitano que ha matado a un guardia civil, o aquel terrorista, o aquel... La cosa cambia, según la cultura, según la procedencia, según el delito, evidentemente, también, pero sobre todo según la cultura, según la procedencia económica, según la procedencia ideológica, según muchísimas variables que hay que tener en cuenta. Por esto tenemos la ciudadanía, tiene la obligación de empezar a replantearse por qué estamos aguantando un sistema obsoleto, supercarísimo, que solamente va a castigar y que no va a conseguir la cárcel, no consigue regenerar a nadie. Si alguien me dice, oh, pues mira, fulano entró por un delito y al salir pues ya no ha cometido ninguno más, claro, porque fue un delito accidental, porque fue un delito ocasional, y el señor no es un delincuente, y como que no es un delincuente, pues en un momento determinado de su vida hizo un acto delictivo del cual se arrepiente, lógico, y como que se arrepiente, cuando sale no tiene por qué volver a delinquir. Pero esto es un caso muy especial. El delincuente nato, el delincuente fabricado, el delincuente que se hace a sí mismo, en la cárcel se vuelve mucho más delincuente. Otro punto a tener en cuenta. ¿Cómo es que en España el 70% de los ingresados en una cárcel son extranjeros? A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué código en el mundo obliga a que un extranjero, cuando comete un delito, resulta que no se le puede echar? Lo cual ha sido un pretexto para muchos inmigrantes. Dicen, no, lo que hay que hacer es delinquir, porque a la que te meten en la cárcel ya no te pueden echar. Y el tiempo que pasan en la cárcel cuenta como preludio para obtener la residencia en el país. Cuidado. Y además proporciona seguridad social, proporciona sanidad, proporciona educación, proporciona todo. Esto es un chollo. Claro, para un señor, pues inmigrante, terrorista islámico, o de Sudamérica, o de donde sea, dice, bueno, el chollo está aquí. La cuestión está en que me metan en la cárcel y a vivir. El 70% son de fuera del país. Fijaros, si el 70% es de fuera del país, con el overbooking que tienen las cárceles, este overbooking que en una habitación para una persona están 6 o 7, podríamos paliar el problema. Nos estamos planteando crear más, edificar más cárceles, edificar más. Hay que hacer más cárceles y más. No, lo que hay que hacer es echar a los delincuentes extranjeros y que los aguanten en su país. Y de cárceles tenemos bastante. Con este 30% de delincuentes de casa ya tenemos suficiente. No llenemos las cárceles de otros que no nos van ni nos vienen. Se les manda a su país y se acabó. Otro punto a tener en cuenta, las mafias. ¿Qué pasa con la droga? ¿Qué pasa que señores que han entrado en la cárcel se han vuelto drogadictos en la propia cárcel? Todo esto, con los abusos sexuales, las mafias de las drogas, las mafias de todo tipo, todo esto, los extranjeros, hay problemas en algunas cárceles de España que han quitado la capilla cristiana y han puesto una mezquita islámica. Y entonces, claro, esto me parece muy bien para que los islámicos tengan su derecho a... Pero es que quiten una iglesia, que los cristianos se queden sin derecho a, y en cambio los islámicos sí, viviendo en nuestro país, que se quite una capilla cristiana y se ponga una mezquita, y con una mafia de los islámicos total, creando miedo y pánico en los demás del país, esto es inadmisible. Por tanto, si vais sumando todo lo que estamos hablando, veréis que el sistema de la penitenciaría, tal como está, no solamente en España, sino en todo el mundo, desde Suecia a Tailandia, pasando por México, por donde Australia, por donde queráis, China, etcétera. Es un sistema absurdo, es obsoleto, solamente sirve para descargar esta rabia, este odio contra el delincuente. Contra el delincuente, pero que no sirve para modificar el comportamiento del delincuente, no sirve para nada, y hasta que los profesionales de la etología humana no tomen las riendas y decidan y sepan que ya se sabe cómo, pero se les autorice a tomar riendas en el asunto, aquí no vamos a cambiar nunca, jamás, no vamos a cambiar ni modificar el comportamiento del delincuente. Solamente le vamos a castigar, y castigando no se modifica nada. Vuelvo a repetir, que quede claro, los castigos no sirven para modificar. Le he puesto el ejemplo de los puntos y puedo poner 60.000 ejemplos más. No sirve para nada. Hay que modificar el comportamiento con las técnicas etológicas que se conocen, con las técnicas de modificación de conducta científicas. Las científicas son las que valen, no las emocionales del odio contra el delincuente, no las de la jurisprudencia, que no sirve para nada, absolutamente para nada, absolutamente para nada. Porque si la jurisprudencia sirviera para algo, pues las cárceles estarían vacías. Si la modificación de comportamiento la hicieran jueces y fiscales, ya las cárceles estarían vacías, nadie iría a la cárcel, y en cambio están cada día más llenas y cada día más llenas, lo que es un signo de que del fracaso total del sistema penitenciario internacional, fracaso total por obsoleto, por lo carísimo, lo que cuesta de impuestos, y porque no sirve para cambiar el comportamiento del delincuente.
Mira, estoy bastante de acuerdo contigo en que es muy difícil la regeneración del delincuente con los métodos actuales. Pero este es un problema que no es de ahora, es ya desde la antigüedad. Platón, en la República, ya trató este tema y consideró a los delincuentes como enfermos. O sea, de acuerdo con, estaba ya, tú estás de acuerdo con lo que ya decía Platón. Y decía que no tenía que castigárseles, sino que había que curárseles. Y además establecía una serie de normas como se tenía que hacer. Bueno, pero no le siguieron, porque ya vino Aristóteles, el gran filósofo Aristóteles, que él ya no era partidario de esto, sino que decía que había que atender a la razón, y en base a la razón era lo que hacía el delincuente y había que castigarles. Todo esto ha seguido a través de la historia, de muchos años. Ha habido muchas teorías en favor de que el delincuente hay que regenerarle, no hay que castigarle, que se lo han de tratar a base de profesionales científicos, y enseguida han venido otros en que, sea por venganza, sea por lo que sea, han seguido aplicando el castigo. Digamos así, hasta el siglo XIX, en que la escuela penal italiana, que fue la más famosa del mundo, entonces aparecieron allí
Lombroso.
La teoría del criminal nato, que después a largo del tiempo se vio que tampoco era cierto, no existía el criminal nato. Beccaria, con su libro de los delitos y las penas, que es el que se ha seguido hasta recientemente. Y sí, lo que tú dices es cierto, lo que tú dices es lo que hay que hacer, pero los estados, en razón a poder mantener el dominio que tienen, los intereses creados, ha dominado siempre más el castigo que no los centros de internamiento para regenerar el delincuente y que vuelva a ser una persona normal en la vida civil. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, y se tendrá que llegar a esta solución, la desaparición de las cárceles y centros de internamiento llevados por profesionales para regenerar a estos delincuentes. O sea que hoy estamos de acuerdo.
Bien, me parece bien que estemos de acuerdo, ¿no? Hay que puntualizar que tú hablas de Platón, pero mucho antes ya existían las cárceles. O sea que el tema viene, es, yo creo que es ancestral.
No, existían las cárceles.
Se pierden los tiempos.
Las cárceles, ¿no? Pero el primero
que sepamos
dijo
que se planteó
que se tenía
el problema.
Que hacer y que no consideraba a los delincuentes como criminales todos, sino como enfermos, este fue Platón.
Sí, lo que pasa es que vuelvo a decir que cada delincuente es un caso. Existe el delincuente nato, evidentemente, es un tipo de delincuente. El delincuente antisocial, el delincuente esquizoparanoide, todo esto ya es un delincuente nato.
Por decirlo así. Es un delincuente nato, es un delincuente que se forma a través de la relación.
No, hay un tipo de delincuente que sí, que la persona nace con esta patología. Y la persona que nace con esta patología tiene una propensión a. No significa que todo el mundo que padezca esta patología va a ser un delincuente. No, ni mucho menos. Pero hay una predisposición, en según qué tipos de patologías, con las cuales se nace genéticamente. Se nace así. Ahora, luego viene el otro delincuente, que es el delincuente ocasional, como decíamos. Luego viene otro tipo de delincuente, que es el delincuente que se forma, que se hace. El niño que, a través de una banda callejera, pues va ingresando en la delincuencia, primero robando, después ya con el tirón de los bolsos a las señoras. El otro día vimos por la televisión como un chavalico con una moto iba por la acera y robaba el bolso de una persona, de una señora y tal. Este sí que se hace.
El delincuente nato se ha demostrado a través de los años y de los estudios de muchos penalistas, de que era, no es cierto, de que la teoría de Lombroso ha quedado totalmente descalificada. No,
esto es
dicen
totalmente falso.
Nato, al que nace, por ejemplo, de una familia desestructurada.
No, por favor.
Este es el que se considera como delincuente.
No, por
nato,
favor. Tú no partes de la base, que es la gran equivocación de siempre. Partes de la base de los juristas. Y los juristas no tienen ni puñetera idea y no saben nada científicamente de lo que significa la biología. El que nace en una familia desestructurada y tal, este no es delincuente nato, en absoluto no es delincuente nato. El que nace con una patología
es que
genética,
ya te digo que no existe el delincuente nato.
Existe.
Dicen delincuente nato a precisamente estos que
no,
nacen
pues
de
está muy mal dicho.
Desestructuradas y que lo que ven desde que empiezan a tener razón es el delito y entonces ellos siguen por eso.
Esto es una gran equivocación jurídica.
No existe.
Esto es una gran equivocación. Porque el jurista no es nadie para hablar de delincuente nato. Esto es el profesional de la biología quien tiene que decir.
Bueno,
y de la patología. Con lo cual, los sistemas jurídicos tipo italianos y tal, todo esto son juristas que se lo han montado. Es una filosofía jurídica, pero que nada tiene que ver con la realidad biológica. Hay que tener en cuenta que el delincuente nato, biológicamente nato, es un tipo de delincuente muy específico, pero que sí, que nace con esta patología que puede ser propensa a cometer delitos. No necesariamente, pero puede ser propensa a delitos. Con lo cual, nosotros discrepamos totalmente de los juristas con la acepción de la palabra nato, con la semántica de la palabra nato. Un delincuente nato es como, pues, un subnormal nato. No se hace subnormal así por las buenas una persona, con todo el perdón a los subnormales y el respeto que se merecen. Pero hay cosas que uno nace, igual que uno nace diabético, igual que uno nace con cualquier tipo de enfermedad. En la psicopatología ocurre exactamente igual. Se nace con un tipo de psicopatología. Todos nacemos con un tipo de psicopatología. Todos. Que será más o menos exagerada, más o menos reprimida, más o menos controlada, más o menos compensada, según las circunstancias de estrés de nuestra vida. Por lo tanto, existe un tipo de delincuente que es el llamado delincuente nato. Que los juristas empleen esta palabra malamente es el problema de ellos. Por esto, los juristas no son nadie para opinar, en absoluto nadie para opinar. Tienen que ser los profesionales de la biología y los profesionales de la psicopatología y los profesionales de la modificación de conducta quienes tienen que llevar este tema. Y esto que quede claro.
Bueno, queda claro según tu opinión, pero según la mía no queda del todo claro. Porque eso de que compares un delincuente nato como un subnormal que ya nace con este defecto, no. Porque el subnormal no tiene curación. En cambio, el que tú dices delincuente nato, si desde el momento de nacer se le coloca en un ambiente adecuado, no es delincuente nato. Es un hombre que normal que se regenera.
¿Sí? Bien, me parece que yo ya me he explicado lo suficiente y los que nos escuchan creo que han entendido la diferencia entre juristas, tú eres abogado, tú vas por el lado de los juristas y nosotros los que vamos por el lado de la biología. Aquí hay una barrera total y discrepamos totalmente. Entre otras cosas, porque tú te sigues empecinando en creer que la definición de nato significa que es la familia, es la sociedad, es el modo de nacimiento. No, delincuente nato es que se nace con esta patología. Y por mucho que quieras rectificar esta patología, hay un tipo de delincuente, que es el antisocial, que no lo vas a conseguir en la vida. Que no lo vas a conseguir en la vida. Y esto es la realidad biológica. La jurídica no tiene nada que ver. Una persona se puede nacer muy sana y muy bien y estropearse, no solamente en casa, sino lo que decíamos antes, una banda callejera, un problema, incluso cuánta gente, por ejemplo, en el propio servicio militar, se ha juntado con gente, ha habido problemas de alcoholismo, ha habido tal, y se puede estropear. Pero lo que está claro es que el delincuente nato, biológicamente, no socialmente, por favor, discriminemos, el biológicamente, que es algo que vosotros los juristas no estáis capacitados para opinar, esto que quede claro, tienen que ser los expertos, los profesionales de la biología y de la psicología y de la psicopatología quienes tienen que opinar, jamás los juristas.
Pero es que ya han opinado, los biólogos y los profesionales también han opinado en el caso del delincuente nato. Y de la misma manera
del delincuente nato desde el punto de vista jurista. No, evidentemente, lo que no se puede admitir
desde el
punto de vista biológico, perdona que te interrumpa, pero es que aquí no vamos a acabar nunca. No. Creo que es una discusión totalmente bizantina. Desde el punto de vista biológico, un señor biólogo, o un señor médico, o un señor psicopatólogo, o psicólogo, lo que tiene que decir es que lo de la escuela jurídica italiana es falso. ¿Por qué? Porque la acepción nato, según la escuela jurídica italiana, evidentemente que es falso. No se es nato así. Evidentemente. Ahora, esto según la acepción que le dais los juristas en la concepción jurídica italiana. Pero, desde el punto de vista de la biología, nadie te puede negar, y cualquier biólogo te lo puede decir, y cualquier médico, y cualquier experto, y cualquier profesional, en que hay un tipo de delincuencia que se nace así. Un tipo, solamente uno.
Pero
solamente
que se puede reformar.
Que no se puede reformar.
De la misma manera que tú dices que un delincuente normal, por medio del ambiente, de las bandas de la calle, que no es una persona normal, se convierte en delincuente por medio del ambiente que le rodea. De la misma manera, uno que parece que ha nacido delincuente nato, por medio del ambiente se puede convertir en una persona normal.
Bien, creo que de cara a los oyentes hay que especificar algo, porque si no se van a hacer un taco. El cerebro humano tiene dos sistemas para aprender.
Es tonto.
El cerebro humano, aparte de ser tonto, tiene dos sistemas para aprender. Uno es el sistema periventricular. El sistema periventricular es el que recibe los castigos, por decirlo así, el dolor. Siente el dolor. Y entonces aprendemos a evitar aquello que nos causa dolor. aprendemos a evitar, pues incluso genéticamente nacemos ya con un aprendizaje, un abanico de aprendizaje bastante amplio, como por ejemplo, pues el fuego, no tocar el fuego, no, en fin. En cambio hay otros mecanismos que todavía el cerebro humano, el sistema periventricular, que es el que capta el dolor, no lo tiene todavía engramado, como es por ejemplo la corriente eléctrica, Nosotros pues todavía, claro, ahora ya sabemos socialmente que cuidado, un enchufe es un enchufe, pero como que no la vemos la electricidad, pues todavía podemos caer en tocar una electricidad o que nos pase la corriente, etcétera, ¿no? Luego hay otro sistema que es el haz prosencefálico medio. El haz prosencefálico medio, que funciona más bien por endorfinas, es el del placer. Entonces las cosas que nos causan placer son las cosas que nosotros vamos a buscar, son lo que nos ilusiona, es lo que queremos. Por lo tanto, es lógico que el comer, que es una actividad fisiológica, cause placer, porque si no el ser humano se pondría en peligro de desnutrición y de muerte. La reproducción pasa igual, y muchísimas otras cosas. Incluso esto llega a sofisticarse tanto que consideramos un premio, pues no sé, cualquier agradecimiento de otra persona, cualquier estado de bienestar, de ahí viene la comodidad, buscar la comodidad, etcétera. El cerebro humano aprende por estos dos sistemas, el sistema del castigo y el sistema del placer. Uno es el haz prosencefálico medio y el otro está situado más o menos en el sistema periventricular. Bien, hay personas que nacen, desgraciadamente, con problemas en el sistema periventricular, de forma que el castigo, pues, no les causa ningún dolor, en absoluto. Y estas personas no se pueden rectificar, porque la única manera de rectificar es a base de premios y castigos. Y si una persona pues tiene estropeado, por decirlo así, entre comillas, uno de estos dos sistemas, evidentemente esta persona no puede fisiológicamente, psicofisiológicamente, no puede rectificar su comportamiento, por mucho que se le mime, por mucho que se le cuide. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, una película, para que todo el mundo nos entienda. Las películas son películas, pero van muy bien para explicar un poco pachangueramente lo que la ciencia es: El silencio de los corderos. Silencio de los corderos es un señor que no tiene noción en absoluta del mal. ¿Por qué? Porque tiene un problema de sistema periventricular. No, el dolor no le afecta. Son estos niños, que los hay, y muchos, que por mucho que les pegue, se quedan igual. Impertérritos. Ni lloran, ni nada. Se quedan igual y a estos niños y a estos mayores de adultos exactamente igual. O sea que es un tipo de antisocial, es un tipo de antisocial biológico nato. No nato en el sentido jurídico, nato en el sentido biológico. Y esta gente no se puede rectificar. Desgraciadamente, hoy por hoy no hay manera de rectificarlos. En cambio, el que no padece esto sí que se puede rectificar. Evidentemente, una persona que tenga el sistema periventricular y el haz prosencefálico medio, con todos los neurotransmisores que esto implica, perfectamente bien equilibrado, ahí sí que tenemos los profesionales la oportunidad para poder rectificar el comportamiento, que es lo que yo vengo diciendo. Hay que rectificar el comportamiento, no hay que castigarlo, basta con esta manera absurda y obsoleta de las cárceles, la penitencia, etcétera, que no rectifica el comportamiento, porque no hay un sistema de premios y castigos adecuado para que realmente el individuo se recupere. Y esto tiene que ser individualizado, no puede ser colectivo, tiene que ser individualizado para cada persona. Por lo tanto, sí, hay delincuentes que nacen con un problema fisiológico, psicofisiológico, que les puede llevar a cometer delincuencia sin ningún remordimiento, y los castigos no les sirven para nada en absoluto, y pueden poner su vida en peligro y les importa un comino. les importa un comino, y es un problema de biología personal.
Amables radioyentes, como ven, la sociedad actual comienza a preocuparse de un problema que ha sido tradicional a través de la historia. Hay diferentes posiciones, ciertamente históricas, y otras que han ido avanzando y descubriéndose. Yo quisiera que este tema fuera motivo de otra conversación, doctor, y creo que usted estará dispuesto a seguirlo. Con estas explicaciones psicofisiológicas, de periventriculares, etcétera, creo yo que la sociedad actual, es una opinión personal, está muchísimo, muchísimo años luz de encontrar solución a los delincuentes, con todas las especificaciones que usted ha dado a nivel individual, más que social, soluciones para ellos, planteamientos que debe hacerse en la sociedad. Y claramente esto sabemos que depende en definitiva de las determinaciones que los políticos hagan en la misma sociedad. Y para que los políticos tengan conciencia de ello, necesitan, pues, tener capacidad por un lado, y no vamos a dudar de ello, pero por otro lado que tengan la voluntad de capacitarse, de conocer estos temas, de buscar soluciones a este problema histórico, social, permanente que tenemos hoy día, quizás por los medios de comunicación más conocido, pero que ninguna sociedad se libra de ellos. Amigos radioyentes, como siempre les digo, pueden dirigir sus preguntas, consultas, aclaratorias desde la web que nos sintonizan, la palabra contáctanos, que con mucho gusto el doctor les responderá. Mientras tanto, ya saben, esta emisora no descansa, les acompaña a las 24 horas del día, y para nosotros es muy satisfactorio, dentro de que ha salido premio y castigo en esta conversación, poder decir de que nos sentimos premiados con su audiencia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana con el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, desde esta emisora AVM Radio, y como siempre, pues terminamos con la última palabra del doctor.
Mientras que los juristas tomen el mando del delincuente, habrá delincuentes continuamente.